Amigos, buenas tardes, bienvenidos. 1:14 PM, les saludamos de nuevo en directo desde la sintonía de Radio Laredo en este miércoles 14 de abril, un día, una jornada en la que tenemos los cielos limpios de nubes, sol en la zona oriental de Cantabria, ahora mismo, eso sí, 13 graditos de temperatura en la calle, temperatura fresca en esta parte central del mes de abril. Todo preparado para emprender un nuevo repaso a la actualidad local y lo hacemos con el saludo de Elisa García, Rosa Zubizarreta, Noé del Río y Tomás Rivero con ustedes durante la próxima media hora.
En Radio Laredo, noticias.
Hablando como todos los días del coronavirus, con esos dos nuevos casos registrados ayer en Laredo y con las restricciones que se han puesto en marcha, que han entrado en vigor en la noche de ayer. Además, hoy les vamos a contar que Obras Públicas impulsará el carril bici Asón en Laredo, de la mano del Ayuntamiento. La Consejería de Obras y el Ayuntamiento se reunieron ayer en Santander. Resumiremos los contenidos del programa Hablando de Laredo. Ayer, turno para el Grupo Municipal del Partido Socialista. Estuvo con nosotros uno de sus cuatro integrantes. Estuvo con nosotros el edil Javier Ramírez. Y también hablaremos de Unidos por Laredo, que pide que se analice una espuma detectada en las últimas fechas en la playa que no parece de origen natural. Nos lo ha contado Ramón Arenas, el portavoz de esta formación. Laredo acoge desde hoy la exposición Cantabria en imágenes, que rememora algunos de los hitos más importantes de 2020, una exposición organizada por el diario Montañés de Cantabria. Haremos referencia también hoy brevemente a la localidad de Colindres y por supuesto también al mundo del deporte.
El cierre de algunas instalaciones afecta al deporte escolar bajo techo, como nuestros clubes de baloncesto y voleibol, que paralizan las competiciones de manera oficial. Quienes siguen adelante y van a disputar el campeonato de Cantabria de bateles son los dos equipos femeninos del Laredo Remo Club este próximo fin de semana en el Pantano del Ebro. Contaremos también la actuación de nuestros atletas en la competición de la Tercera Liga Cántabra Sub-20, así como los resultados de los cuatro equipos pejinos que participan en el Campeonato Comarcal de Fútbol de Boto. Y el Charles le pide a sus socios, especialmente a los mayores, que no lo dejen para última hora, y si quieren ver al Tarazona el sábado, pues que vayan por las tardes a retirar su entrada para el encuentro de las 6:30 de la tarde del sábado.
Tiempo de noticias sobre Laredo. Comenzamos.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Y comenzamos hablando sobre la pandemia, sobre esos dos casos nuevos de coronavirus registrados en Laredo en la jornada de ayer martes. Esos dos casos se suman al resto de los registrados en nuestro municipio desde el inicio de la pandemia, que son ya 743. Y las tasas de incidencia, la de 14 días por cada 100.000 habitantes, ha subido a 99, con 11 casos en las últimas dos semanas, y la de 7 días se sitúa hoy en 72, con 8 casos en los últimos 7 días. En Laredo han fallecido desde el inicio de la pandemia 11 personas por coronavirus, y actualmente, a día de hoy, en el Hospital Comarcal de Laredo hay ingresados 12 pacientes.
En Cantabria, en nuestra región, se ha registrado ayer martes nuevas subidas de la incidencia acumulada en casos en los últimos 14 y 7 días, que son ya de 170 y de 100 por cada 100.000 habitantes, respectivamente, frente a los 168 y 98 del lunes. También ha subido el porcentaje de ocupación en las unidades de cuidados intensivos, que llega al 20,6% con 22 personas ingresadas. Por el contrario, ha descendido a 70 79 la cifra de nuevos contagios, 26 menos, aunque el total de casos activos ha subido a 1.405, de los que 83 se encuentran hospitalizados, con lo que la ocupación hospitalaria baja del 6 al 5,8%. Los hospitalizados se distribuyen en 55 en el Hospital Valdecilla de Santander, 14 en el Sierra Llana de Torrelavega, 12 en el de Laredo y 2 en el Tres Mares de Reynosa.
Y Cantabria ha cerrado de nuevo desde hoy miércoles el interior de la hostelería durante 14 días. Limita más los aforos y reduce las reuniones a 4 personas, entre otras restricciones, tras la vuelta de la comunidad autónoma al nivel 3 de alerta por COVID-19. Las nuevas restricciones, publicadas ayer por la tarde en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria, han entrado en vigor a las 12 de la pasada noche. Mencionamos a continuación algunas de esas restricciones.
En la resolución de la Consejería de Sanidad se establece el cierre de las zonas interiores de los establecimientos de hostelería y restauración, incluidos los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, salvo los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento, los centros sociosanitarios y comedores sociales, comedores de centros educativos y establecimientos de suministro de combustible como servicio para conductores profesionales, con un aforo, todos ellos, de un tercio. Esta medida se prolongará durante 14 días naturales, pudiendo prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en función de la evolución de los indicadores epidemiológicos y del impacto sanitario. Respecto a las playas, establece que el tránsito y permanencia en ellas se limite al paseo y a la práctica del deporte, con un aforo máximo del 50% y grupos de un máximo de 4 personas.
También se dispone el uso obligatorio de la mascarilla desde los 6 años de edad, como hasta ahora, excepto en el baño en la mar, así como en periodos de descanso antes o después del baño, que solo podrá extenderse en un punto determinado y respetando la distancia mínima de 1,5 metros. Sí, habrá que llevar mascarilla en los accesos a las playas y en los paseos a la orilla del mar. En cuanto a los mercadillos, se limitan al 50% los puestos habituales o autorizados y el aforo máximo de clientes será también del 50%. También las bibliotecas deben mantener ese aforo del 50%, lo mismo que museos, cines, teatros, auditorios o circos.
En relación a instalaciones y centros deportivos, solo puede realizarse actividad física en grupos de hasta 4 personas por sala o zona de actividades, salvo convivientes, sin contacto físico y siempre que se respete el aforo máximo de 1 persona por cada 4 metros cuadrados. Además, no pueden sobrepasar 1/3 del aforo máximo permitido y es obligatorio el uso de mascarilla, salvo en la actividad física individual al aire libre. Asimismo, queda prohibido el uso del vestuario y ducha o espacios habilitados a tal fin, salvo en el caso de piscinas de uso deportivo o recreativo. La práctica de cualquier tipo de actividad deportiva de ámbito autonómico podrá realizarse de forma individual o colectiva sin contacto físico y hasta un máximo de 300 personas de forma simultánea en espacios abiertos siempre que no se supere un tercio de su aforo. Será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en el caso del deporte individual, y se suspende la práctica en los espacios cerrados.
En el caso de entrenamientos, competiciones o eventos en instalaciones deportivas, pueden desarrollarse con público siempre que permanezca sentado y que no se supere 1/3 del aforo permitido, con un límite máximo de 1,000 personas, tratándose de actividades al aire libre y quedando prohibida su celebración en lugares cerrados. Sí se pueden realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta 4 personas, salvo convivientes. Del mismo modo, congresos, encuentros, conferencias, seminarios, talleres y eventos se permiten únicamente de forma telemática. Podrá impartirse formación de manera presencial con 1/3 de aforo y solo se podrán llevar a cabo pruebas presenciales de procesos selectivos en las que la convocatoria simultánea de aspirantes no sea superior a 100 y con un tercio de aforo por aula.
También quedan suspendidas las actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil en centros recreativos de jóvenes y de mayores. Finalmente se fija el cierre de casinos, establecimientos de juego y azar, salones de juego, salones recreativos y locales específicos de apuestas. En el decreto se limita a 4 la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, salvo convivientes y otras excepciones. También se limita a 1/3 el aforo máximo para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos en lugares de culto en espacios cerrados. Además, desde las 0 horas del día 16 de abril quedará prorrogado el toque de queda desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana y la entrada y la salida de personas de la comunidad.
Hotel Asador La Huerta en Isla. Nos adaptamos a los nuevos tiempos. Disponemos de nueva terraza al aire libre donde comer o tomar un aperitivo tranquilamente y con todas las medidas anti-COVID. Nuestra especialidad, chuletón de buey, parrilladas de carne y pescados frescos a la brasa. Menú especial de fin de semana, carta de raciones y picoteo. Hotel Asador La Huerta, en la avenida Juan Ormaechea, número 20 de Isla. Teléfono 942-67-95-31.
Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, mantuvo ayer una reunión con la alcaldesa de Laredo, Rosario Losa, para abordar la iniciativa Bici a Son, un carril bici con el que se busca unir los núcleos de la cuenca hidrográfica del río Asón. Gochicoa y Losa establecieron como primera actuación en el municipio y con la intención de comenzar este proyecto lo antes posible, la obra que se extenderá desde el puerto de Laredo, donde ya existe un carril bici, hasta la plaza de Carlos V, con el objetivo de que tenga continuidad luego hasta el municipio de Colindres.
Durante la reunión institucional de ayer, Gochicoa y Losa abordaron el problema que existe con las lluvias torrenciales en la Villa Pejina, que provocan desbordamientos en los cauces e inundaciones en las zonas más bajas del municipio. Para buscar una solución, técnicos de la Consejería y del Ayuntamiento trabajarán de forma conjunta en la mejora del saneamiento municipal para intentar solucionar a medio plazo este problema. Asimismo, en materia de carreteras autonómicas, han hablado sobre el proyecto de mejora que ya se está realizando en el vial que transcurre entre Laredo y Seña. En concreto, la alcaldesa solicitó al consejero la ampliación de estos trabajos en la zona alta del municipio, como es el área del Risco. Por otro lado, Gochicoa afirmó que se está tramitando una modificación puntual, aparte de la revisión del plan general, para solventar los problemas más acuciantes que presenta el ayuntamiento, sobre todo en materia de ordenanzas.
Losa acudió a la Consejería de Obras ayer, acompañada por el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Obras, Pedro Diego, la concejala de Medio Ambiente, Adelia Melero, y un técnico municipal. Y otro concejal, el edil del Grupo Municipal Socialista, Javier Ramírez, participó ayer en el programa Hablando de Laredo, de esta emisora. Ramírez comenzó destacando el resultado de la reunión celebrada por la mañana, de la que les hemos hablado, en la Consejería de Obras Públicas, entre el titular de este departamento, Gochicoa, y la alcaldesa de Laredo, donde también, repetimos, estuvo Pedro Diego y la concejala de Medio Ambiente, Adelia Melero. Javier Ramírez destacó el avance en la realización del carril bici que, partiendo del puerto a la zona de Carlos V, unirá esta villa con los municipios de la zona.
Ha sido una reunión importante en la que se han abordado diferentes temas y bueno, pues se está empezando ya, después de esta reunión, a ver soluciones, sobre todo en las distintas cuencas fluviales, para las distintas cuencas fluviales de Laredo, el ver una solución para que no haya inundaciones y demás, y ver cómo se gestiona el tema de los olores en el Pelegrín. Eso es importante, por un lado, y por otro lado ya también la propia consejería se ha comprometido a iniciar este mismo año las obras del carril bici en el tramo que va desde el puerto hasta Carlos V. Por lo tanto, bueno, pues un gran trabajo de los tres compañeros que han ido a la reunión, tanto Charo como Pedro como Adelia, y bueno, pues buenas noticias para Laredo y buenas noticias para todos, porque poco a poco vamos cumpliendo los objetivos que teníamos planteados desde el inicio de la legislatura. Sí, sí, yo creo que este es el verdadero inicio de la realización de la obra y bueno, y el inicio del carril bici, que tiene que empezar eso de Laredo en adelante, y a partir, y qué mejor sitio empezar que desde el puerto y el tramo del puerto a Carlos V, bueno, pues que es el tramo que puede tener para los más pequeños, sobre todo, la mayor afluencia de amantes de la bicicleta. Por tanto, a nivel familiar, pues puede ser un tramo absolutamente imprescindible para el recreo de las familias de Laredo.
El concejal socialista se refirió también al último pleno ordinario donde se trató el convenio Proinasa. Javier Ramírez abogó, como ya hiciera en el pleno ordinario, por empezar a dar solución a esta zona para evitar que este problema histórico se enquiste de por vida. El también concejal de empleo explicó que, una vez aprobado el presupuesto, el gobierno municipal pondrá en marcha una serie de ayudas dirigidas a diferentes sectores, al tiempo que avanzó la apertura del vivero de empresas, cuya ordenanza se encuentra en estos momentos en fase de exposición pública.
Estamos esperando a la aprobación de presupuestos para sacar una batería importante de ayudas para los distintos sectores. Creemos que este año vamos a hacer un plan de reactivación económica que quiero presentar primero en comisión. Estamos cerrándolo ya. Si no es este mes, el que viene, seguro lo presentaremos en comisión, y bueno, será un aliciente importante para ya no solo para la ayuda al comercio y a la hostelería, sino para también a la economía social, a la digitalización de las empresas, a la actividad económica, que sea cultural o que sea tradicional dentro de la Puebla Vieja, como ya he hablado más de una ocasión, y también para aquellos nuevos emprendedores o autónomos que inicien su vida laboral en Laredo, pues también habrá algún tipo de ayuda. Todo ello lo enmarcaremos dentro de un paquete importante, y otro punto importante será la apertura, por fin, del vivero de empresas. Estamos trabajando y ya hemos hecho exposición, hemos planteado a exposición pública la ordenanza para la utilización del vivero de empresas, y bueno, pues una vez que termine la exposición pública, recogiendo lo que los ciudadanos nos digan en esa participación, bueno, terminaremos el borrador de la ordenanza y lo llevaremos a comisión y empezaremos a trabajar eso, a darnos el marco legal para abrir el vivero de empresas, que tiene que ser, que este 2021 tiene que ser el año que por fin esa instalación se abra en Laredo, que puede ser muy interesante para eso, para nuevas empresas y nuevos emprendedores.
Preguntado por el apoyo institucional a la petición de las cofradías de pescadores de vacunar a todos sus tripulantes contra el COVID-19, Javier Ramírez señaló que el Ayuntamiento de Laredo continúa apostando por este tema que considera prioritario.
Estamos codo con codo con la cofradía de pescadores, hemos trabajado. Y bueno, yo hice diferentes llamadas, dado que me toca también la Concejalía del Mundo del Mar y la propia Charo, la alcaldesa, también estuvo moviendo los hilos, estuvimos moviendo los hilos posibles con, y después también otros alcaldes de la zona, como Santoña o Colindres, para que tuviese la reunión que después, a posteriori, se realizó con las cofradías de pescadores, a la que fueron el presidente de las cofradías, que es el de la cofradía de Santoña, y el vicepresidente, que es el patrón mayor de nuestra cofradía, de la cofradía San Martín, César Mates, para reivindicar la vacunación a los tripulantes de toda la flota del Cantábrico y toda la flota de Cantabria. Creo que es de justicia, y creo que no hay reivindicación más clara para cualquiera que conozca cómo funciona un barco, cómo funciona la cofradía, y bueno, pues no entendemos, desde nuestro punto de vista, no entendemos el por qué no se ha vacunado ya. Es verdad que políticamente estas decisiones se toman en Madrid. Madrid, la costa que tiene es muy pequeña, ¿verdad? Y no tienen esta problemática. Pero hemos visto que también en Euskadi ya han vacunado, y por tanto, pues bueno, no, a nosotros no nos queda más que seguir llamando por teléfono a la Consejería de Sanidad y seguir llamando por teléfono al Gobierno de Cantabria para que nuestros pescadores y toda nuestra flota sea vacunada de una manera prioritaria.
Sobre los exámenes para acceder a la policía local, Javier Ramírez afirmó que el ayuntamiento se limitó a facilitar medios para realizar las pruebas y la decisión última sobre las mismas la adopta el tribunal calificador. El edil socialista señaló esta misma semana que esta misma semana se reunirá con representantes de Acelar para seguir dando forma al proyecto Laredo Centro Comercial, que una vez iniciado proporcione ventajas no solo a los empresarios, sino a todos los vecinos de Laredo. Sobre la batalla de flores, Javier Ramírez explicó que el gobierno local trabaja en la realización de un monumento a la fiesta que puede ser una realidad en este mismo año. Javier Ramírez señaló que el presupuesto municipal está prácticamente perfilado y confió en que una vez aprobado el documento económico puedan llevarse a cabo las iniciativas previstas en el gobierno por el gobierno municipal, y finalizó nuestro programa pidiendo la máxima responsabilidad y respeto a las normas para superar la pandemia.
Recordamos que la grabación de este espacio, hablando de Laredo, se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que la tienen también ya a su disposición en nuestra página web. Cerrando así un nuevo ciclo de participación de los grupos municipales de la Corporación Laredana para hablar de política local en Radio Laredo. Otro de esos grupos municipales, su portavoz es Ramón Arenas, y él nos ha explicado hoy los motivos por los que Unidos por Laredo ha remitido un escrito a la alcaldesa Rosario Losa, en el que denuncia que constantemente en la orilla de la playa, cerca del puerto, se está depositando una capa de espuma densa de color crema, posiblemente con compuestos orgánicos potencialmente tóxicos, y pide que se analice la composición química de esta espuma. Según Unidos por Laredo, esta espuma no está generada únicamente por las olas del mar, dado que es una espuma consistente, densa y viscosa al tacto. Esta mañana nos lo ha explicado el portavoz de Unidos por Laredo en el Ayuntamiento, Ramón Arenas.
Nosotros constantemente hemos venido comprobando cómo en la orilla de la playa, cerca del puerto, en los aledaños, se viene depositando una capa de espuma que si la tocas al tacto es densa, color crema, y esa espuma no está generada por las olas de la mar, no es la espuma ecológica marina, ¿no? Ya que es una espuma consistente, densa, viscosa, al tacto, como os digo. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hemos hecho es que ante las dudas generadas por esta situación que se está dando, que se viene dando en la playa del Salvé, pues hemos dirigido a la alcaldesa de Laredo una carta que hemos registrado solicitando que realice las gestiones oportunas, sobre todo de cara a la salubridad y limpieza de la playa de Laredo, trasladándola a varias solicitudes, como por ejemplo, una, que se realice un análisis de la espuma, que constantemente, como te digo, está llegando a la orilla de la playa de Laredo, junto al puerto, para conocer exactamente la composición química de la misma y no ir a la hipótesis de lo que cada uno cree que en qué consiste esa espuma, que se solicite un análisis. Luego también lo que hemos pedido es que se ponga en contacto con el gobierno de Cantabria para conocer cuál es el sistema de evacuación y extracción de las aguas residuales de las embarcaciones, tanto deportivas como pesqueras del puerto de Laredo. Y luego, por último, también hemos solicitado a la alcaldesa que solicite al gobierno de Cantabria, al organismo pertinente, que informe acerca de qué tipo de sistema de gestión o certificación medioambiental está aplicando al nuevo puerto de Laredo, porque en base a la Ley de Puertos de Cantabria, el servicio de limpieza y protección del medio ambiente del puerto de Laredo corresponde al organismo pertinente, que es el Gobierno de Cantabria y, en su caso, pues la Dirección General de Puertos, y eso es lo que ni más ni menos hemos solicitado a la alcaldesa, máxime cuando estamos llegando a la época de los baños, la época estival de baños, donde va a estar la playa abarrotada de gente que va a ir a bañarse.
Bien, pues ante las dudas generadas por esta situación, Unidos por Laredo se ha dirigido a la alcaldesa mediante ese escrito mencionado, buscando la salubridad y limpieza de la playa. Seguimos, cambiamos ahora de asunto. Hoy hace 90 años que se proclamó la Segunda República en nuestro país.
Izquierda Unida de Cantabria y AGE, la Plataforma de Reivindicación de los Derechos de las Víctimas del Franquismo y la Recuperación de la Memoria Democrática, han programado para las 6:30 de esta tarde un acto conmemorativo con motivo del 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República en España, que tuvo lugar el 14 de abril de 1931. Este acto se ha programado frente al Monumento Memorial de los Deportados Laredanos, frente al Ayuntamiento, con la intervención del coordinador coordinador general de Izquierda Unida, Israel Ruiz Salmón, y la delegada de AGE, Marisol González. Uno de los colectivos que ha comunicado su apoyo y asistencia al acto es el colectivo Memoria de Laredo, que aprovecha para rendir homenaje a los más de 45 muertos laredanos tras el fin de la guerra, identificados hasta hoy, y a cuantos sufrieron cualquier tipo de represión y castigo o debieron salir de nuestro país para seguir defendiendo sus ideales.
Bueno, y ahora vamos a hablarles sobre esa exposición de la que podemos disfrutar ya en el antiguo ayuntamiento. La consejera de Presidencia, Paula Fernández, y la alcaldesa de la villa, Charo Losa, participaron en esa presentación de la muestra. El ayuntamiento de Laredo ha presentado la exposición fotográfica Cantabria en imágenes, que plasma en sus 30 instantáneas los hitos más relevantes del año 2020, capturados por diferentes fotoperiodistas de El Diario Montañés de Cantabria. En la planta baja del antiguo consistorio, los vecinos de nuestra villa pueden disfrutar de la muestra hasta el 30 de abril. De miércoles a sábado estará disponible al público en horario de 11 a 1 y media por la mañana y de 5 y media a 8 y media por la tarde. Los domingos de 11 a 2 de la tarde. La consejera de Presidencia, Paula Fernández, la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, y el presidente editorial en Cantabria del diario Montañés, Luis Revenga, intervinieron en el evento de presentación de esta exposición.
Todos recordaron los momentos complicados del año 2020 y pusieron sus esperanzas en las vacunas que ya se están administrando a los ciudadanos, priorizando los colectivos de riesgo. Revenga puso algún ejemplo durante su intervención de los temas que tratan las imágenes de la muestra, que dijo está casi al completo en nuestra villa.
Aquí empezó todo con la famosa 8M. Dentro de esas calles vacías hay algún suceso también que retrató perfectamente Sane en San Vicente de la Barquera, y tenemos también reivindicaciones sociales como lógicamente los márgenes del río en Reynosa, los agricultores, la hostelería, y es un poco el 30 aniversario del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el hundimiento del parking de Nueva Montaña al lado del Corte Inglés, el faro de Ocuda y tantas, la bandera mediasta de España para honrar a los fallecidos. Y bueno, esto es una colección de fotos realizada por 9 fotoperiodistas y que en Laredo, pues casi es uno de los sitios donde casi tenemos la colección completa.
La consejera de Presidencia, Paula Fernández, destacó el trabajo realizado por los ayuntamientos durante la pandemia.
Yo lo que sí que quiero decir es que en estas instantáneas está mucha gente, como decís, que estuvo en primera línea y que se recogen y que, como siempre decimos, pues vale más que mil palabras cuando ves ciertas imágenes, como la foto a la que también nosotros en el círculo hacíamos referencia antes de comenzar el acto, ¿no? Yo también quiero pensar en esa gente que ha estado por detrás, y aquí sí que me quiero referir especialmente a los ayuntamientos, porque estamos en Laredo y porque los ayuntamientos han tenido un papel muy importante de estar con la gente, sobre todo en la época del confinamiento, con esos servicios esenciales y básicos que todos tenían, con la propia corporación, con los propios alcaldes, ayudando a vecinos, con las agrupaciones de protección civil, que han hecho una labor importantísima, lo recordábamos también el otro día, con los peones que trabajan para el ayuntamiento, que también hicieron una labor importante en esa limpieza de calles, y luego toda esa normativa que había que hacer deprisa, corriendo, teniendo que cerrar el ayuntamiento al público, pero a la vez teniendo que buscar un sistema por el cual les pudiéramos atender, porque la gente llamaba, porque había muchísimas dudas y porque había que responderles, porque para eso estamos en estos cargos de responsabilidad, para responder a la gente cuando es necesario. Y en esta pandemia ha necesitado mucho que estemos todos. Y yo creo que hemos estado, y los ayuntamientos, y quiero felicitarles, y a Laredo en especial, han estado ahí durante todo este tiempo que ha sido tan duro para todos, ¿no?
Y la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, reconoció que la exposición refleja todo ese cambio que se ha dado en nuestras vidas desde la llegada del virus. Recordó también que entre las instantáneas que componen la muestra se encuentra inmortalizado el ascenso a la Segunda División B del Charles.
Nadie nos podía decir a nosotros nunca que íbamos a llegar a llevar simplemente esta mascarilla, que estamos acostumbrados ahora ya, que es una prenda más del vestir. Y todo lo que hemos sufrido cuando hemos estado en casa, y Paula lo decía, De repente se nos vino todo encima, teníamos que cerrar los ayuntamientos, teníamos que atender a la gente, había tanto por hacer, teníamos que empezar todos a coger las redes sociales de esa forma que sí, hasta ahora sabíamos, pero no podíamos. Y entonces he estado viendo en todas las fotografías y he estado recordando pues esas salidas que hacíamos todos los vecinos a las 8 a los balcones, ¿no? Aplaudir a esta gente que tú bien decías que ahora mismo están vacunados todos y que gracias a ellos nosotros podemos tener más confianza en que esto va a salir para adelante.
Además de las tres personas a las que hemos escuchado, también asistieron a la inauguración de ayer Rosa Valdés, directora general de Administración Local, junto a diversos concejales del equipo de gobierno municipal y representantes del diario Montañés. Las imágenes exhiben diferentes momentos del año de la pandemia, en el que la vida cambió por completo todos los hábitos cotidianos en el terreno de lo deportivo, lo social o lo cultural. La exposición incluye también los sucesos y las reivindicaciones sociales más destacadas dentro de lo acontecido durante el pasado año.
Bueno, pues la pandemia ha cambiado, por ejemplo, nuestras formas de ocio, y una de ellas es el cine. Saben que ahora mismo el cine está de obras, se están sustituyendo todas las butacas de nuestro cine Doctor Velasco, y finalmente será el próximo sábado cuando el cine vuelva a su actividad, aunque recordamos que después de la entrada en vigor de ese nuevo decreto, en la noche de hoy, pues será ya solo con el 50% del aforo. El sábado, el cine Doctor Velasco estrenará la comedia española Cuñados. Seguiremos informándoles sobre días y horarios, sobre toda la programación cinematográfica de nuestra sala de cine. Y ahora, muy brevemente, nos vamos hasta Colindres.
Su ayuntamiento ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación de la finca Villaluz por 35.486 euros, y va incluido a la empresa Sistemas Integrales de Arquitectura, que ha sido seleccionada entre las 10 ofertas presentadas. El contrato contempla no solo la rehabilitación del propio edificio, un palacete del siglo XIX cuya estética se va a mantener, sino que también incluye la integración y el condicionamiento de los jardines que lo rodean, así como los accesos a la aparcamiento público adyacente al ayuntamiento colindrés. Se eliminarán las barreras para su integración en el espacio y para convertirlo en un lugar plenamente accesible.
En Radio Laredo, hora ya para el deporte local.
Bueno, pues habéis contado en cómo y en qué medida afecta a la sociedad en general el nuevo decreto, la nueva situación de la pandemia y las restricciones impuestas por el gobierno de Cantabria. Y en el deporte, de manera adecuada, habéis informado que se suspende la competición bajo techo dentro de los polideportivos. Esto afecta notable y sensiblemente especial y de manera especial al baloncesto y al voleibol, que habían puesto en marcha competiciones de diferentes categorías. El baloncesto, en concreto, habían comenzado a hacer partidos frente a rivales en diferente tipo de encuentros. Cuatro equipos, el infantil masculino, el cadete masculino, el junior masculino y el senior masculino, que había empezado la competición oficial, donde llevaba pues tres encuentros disputados en cuatro jornadas con una victoria y dos derrotas. Descansaron en este pasado fin de semana y ahora sufren el parón de la competición sin saber si se va a poder retomar. En principio, la Federación Cántabra, nos dice el Club Baloncesto Laredo, les ha advertido que esta situación como mínimo va a durar 15 días, pero todos sabemos que muy probablemente este cierre dure más de esas dos semanas, en principio actualizadas. El Club Baloncesto Laredo va a continuar con el entrenamiento, con el mantenimiento, digamos, físico y técnico de la competición, pero tienen que hacerlo en grupos reducidos y tienen que hacerlo al aire libre, en la cancha del Instituto Bernardino de Escalante, fundamentalmente. El resto de equipos no iban, los escolares no iban a competir este año, y bueno, pues tratarán de seguir manteniendo el entrenamiento también al aire libre. Y el voleibol, bueno, pues tiene una característica especial, y es que su equipo cadete A tiene previsto participar en el Campeonato de España cadete de clubes, y sí que tiene una autorización de la Dirección General de Deportes para poder seguir entrenando indoor. quien no puede hacerlo, por ejemplo, pues es el equipo cadete B, ni los equipos femeninos de la Liga Infantil y de la Liga Alevín, que sí que habían comenzado la competición, no en vano. El pasado fin de semana, pues todos tuvieron resultados. El cadete B ganó 3-0 al Virgen de Campo. El cadete A ganó 3-0 al Virgen de Campo y es líder con 6 puntos de esta competición. El cadete B descansaba y es séptimo en este mismo grupo con 3 puntos. Se llama este equipo cadete B Laredo Puntal. El de la Liga Infantil ganaba 0-3 al Esbol B y son terceras con 3 puntos. Y el equipo de la Liga Alevín no jugó este pasado fin de semana, pero sí estaba en competición, en donde es cuarto con 2 puntos. Otro equipo que tenía previsto iniciar la Liga Autonómica este inminente fin de semana y que no lo va a poder hacer y por tanto se ve claramente perjudicado son los equipos de la Liga Cántabra de Hockey sobre Patines, el Laredo Club de Hockey. Pues eso, que no puede empezar y prácticamente da la temporada por perdida. ¿Cómo afecta esta situación a otros clubes? Bueno, pues el equipo de patinaje, el grupo Show de la Escuela de Patinaje, sigue preparando su participación en la Copa España del próximo 8 de mayo en Alcoy, Alicante. Lo que pasa es que, claro, ahora no va a poder hacerlo en el Polideportivo número 2 y no hay otra instalación adecuada para esta práctica. Complicado. Los clubes de petanca de Laredo dicen o cuentan o saben que las ligas este año no se han podido celebrar y la intención es hacerlo durante los meses de mayo a agosto, y el torneo del Club Cachón en principio está programado para noviembre. Y el Laredo Club de Golf también ha comunicado que va a unir en un fin de semana del 8 y 9 de mayo próximo su competición al aire libre, en este caso, como siempre, que es el concurso de drive y de approach el día 8 de mayo y el vigésimo Open Golf Playa para celebrarlo el 9 de mayo. Pueden seguir, porque lo hacen al aire libre, compitiendo las chicas del Laredo Remo Club, que este pasado fin de semana han logrado, tanto las infantiles como las 6 cadetes, han logrado su clasificación de su embarcación para la final del Campeonato de Cantabria de Bateles. Se va a celebrar en el Pantano del Ebro. La clasificatoria fue en Punta de Parayas, en Camargo, con buenas sensaciones, con un cuarto y un quinto puesto para los dos bateles pejinos, les meten y les clasifican para el regional, y bueno, las expectativas son de acercarse o de estar en el podium para alguna que otra embarcación. Así nos lo contó el lunes el presidente del club, Roberto López.
Se han clasificado los dos botes y con muy buenas perspectivas, pues con posibilidades de ir al Campeonato de España. Pues hombre, la clasificatoria estuvo ahí luchando con las de Castro y alguna más, y ahí estuvieron a 4 segundos de hacer el podio.
Bueno, pues son algunas de las circunstancias. Les deseamos muchísima suerte a las integrantes del Laredo Remo Club, que bueno, pues que están preparando de manera intensa esta semana, según nos contaban el pasado lunes en nuestro programa Fuera de Juego, dos maniobras, las salidas y las ciaboas, en las que, bueno, pues lógicamente aún les falta experiencia, y si lo hacen bien, pues rinden y podrían rendir y acercarse al podium y a los campeonatos de España de sus respectivas categorías. Atletismo, tercera liga cántabra de atletismo sub-20, con presencia, numerosa presencia laredana, en el pasado sábado en las pistas de atletismo de Santander, con presencia, como digo, de representantes del Atlético Laredo. En 100 metros lisos, Carlos Navarro 12.65 y Manuel Irón 13.87 en categoría cadete. En 200 metros, Gerard Vivas hizo una marca de 30.99. En 400 metros, Gabriel Linares Jr. fue primero en su serie B con 59.47. También estuvieron Héctor Martínez, 1.02, Diego Fuica, 1.04 e Ismael Miguel, 1.06. En 800 metros, Javier Fernández, en categoría cadete, hizo una marca de 2.31. En triple salto máster 65, León Salvador saltó hasta los 10.35. Y en féminas, en 3.000 metros, Marina Linares hizo cuarto en categoría cadete con una marca de 10.45. Y en longitud, Paula Crespo hizo 3.94. El próximo fin de semana, integrantes del Atlético Laredo participarán en la octava Liga Cántabra de Atletismo en las pistas Ruth Beitia de Santander. Dos últimos apuntes que tienen que ver con el fútbol sala, en este caso la Liga 5 de Boto, en la que hay inmerso 4 equipos laredanos. Y han podido recuperar la competición este pasado mes de marzo después del parón, tras iniciarla en octubre. En el grupo A están los Sauces Laredo, que ganaba 1-0 al Rayo Gibaja y se coloca tercero con 9 puntos, y Seguro Santa Lucía, que perdía 1-0 con Fuente La Vega y queda sexto con 0 puntos. En el grupo B, de Copaf Laredo Liendo 1, el Paladar de Colindres 9, los laredano liendenses quedan sextos con 0 puntos, y en el grupo C, Aston Birras Cicero 2, Pombera FC Laredo 2. El empate les da el primer punto, que les coloca quintos en esta liga de voto de fútbol 5. Y terminamos con el Charles, que está reclamando o demandándole a los socios, especialmente a los veteranos, que no se manejen con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, para que hoy mejor que mañana, o mañana mejor que el viernes, vayan y pasen por las oficinas del club a retirar su invitación o su entrada, que le da derecho a presenciar el próximo sábado el partido frente al Tarazona, porque si no, su plaza, así se le reserva su plaza, su asiento, y si no, pues se pueden quedar sin ella o sin entrada, porque son un tercio las que se van a poner a disposición única y exclusivamente de los socios del Charles. El partido es a las 6:30, dan buen tiempo, así que, bueno, pues en líneas generales no habrá contraprestación con respecto a esto. Lo que pasa es que en el club quieren tenerlo todo atado y bien atado de antemano, y para eso requiere que la gente retire o reserve vía online su entrada, que le dará derecho a ver el partido frente al Tarazona.
Pues ahí está ese mensaje. Gracias, Noé. Ahora el tiempo. Vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Desde allí, Luz Cepeda nos cuenta qué va a pasar en nuestros cielos en las próximas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tiempo estable en Cantabria durante la tarde, con intervalos de nubes de evolución en el interior y predominio del cielo poco nuboso en el litoral. Temperaturas que bajan ligeramente, máxima hoy de 15 grados en Santander. Mañana jueves continuarán bajando un poco las temperaturas. Máxima de 12 en Reynosa, 13 en Laredo, Azas de Cesto y Castrurdiales, 14 en Santander y Camargo, 15 en Torrelavega y 16 en los Corrales de Buelna y en Potes. El jueves continuará el tiempo estable y soleado, con cielo poco nuboso y algunas nubes de evolución en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues acabamos hasta aquí la primera edición de nuestro informativo de hoy, miércoles 14 de abril. Ahora les dejamos con el resto de la programación de Radio Laredo, que hoy nos ofrece una nueva edición del programa Pickup de Tarde. Será a las 7, de 7 a 8 de la tarde, con nuestro amigo Carlos Vidal. A las 8, la segunda edición de nuestro informativo. Durante la tarde tendrán ya, como siempre, un par de avances de información sobre la actualidad laredana del día. Nada más, gracias por su atención. Amigos, un saludo, buenos días.